Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Karen Moreno, egresada de la licenciatura en Filosofía de la UNAD, quien en esta oportunidad nos hablará sobre la experiencia educativa virtual.
Karen, bienvenida a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias por la invitación al programa de Cibersofía.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial.
El uso de tecnologías de información y comunicación en la educación es una realidad irreversible. Es un hecho competitivo por un lado y por el otro es una oportunidad de observar críticamente la manera como se han venido manejando los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde aspectos como la evaluación, la participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje, la motivación y la relación de los aprendizajes con los fenómenos y realidades de los estudiantes.
La tecnología ha de verse como una herramienta que posibilita el acceso a los programas educativos, mas no como el eje sobre el cual gira el desarrollo, diseño y emisión de los mismos.
Trago un fado no meu canto. Canto a noite.
Karen, después de escuchar nuestro editorial, reflexionemos un poco sobre la manera como se vive la experiencia virtual en la UNAD desde la perspectiva como estudiante.
Pues cuando llegas por primera vez a la UNAD y te comentan que el aprendizaje que vas a iniciar es autónomo, te asustas porque uno está acostumbrado a tener un docente que te está recordando lo que debes hacer. Entonces al iniciar uno el pregrado con los tutores que te acompañan en los cursos, empiezas a descubrir herramientas de la plataforma que uno debe aprovechar estos recursos y aprender pues a desarrollar nuevas capacidades y también siempre ser ético, porque pues también por lo que el sistema es virtual, a veces uno pues comete faltas y hay estudiantes que cometen la falta, entonces esto es para uno ser también muy honesto. Y pues lo bonito acá es que uno puede resolver las dudas con el tutor, que siempre está ahí, aunque uno lo tenga lejos, uno tiene diferentes herramientas para poder estar siempre con él. Entonces, pues, dicen que uno se asusta porque es educación virtual, pero porque sea a distancia no significa que va a ser difícil uno tener contacto con los profesores y con los docentes. Entonces, pues, a mí me encantó haber trabajado así, estudiado así, porque, pues, uno desarrolla capacidades y competencias que, pues, los estudiantes de presencialidad no van a tener.
Bueno, Karen, ¿qué oportunidades y retos observó usted desde su perspectiva de la formación en esta universidad?
Oportunidades como la educación para todos, porque pues uno encuentra compañeros en todas partes del país, hay inclusión. Y puedo decir, es posible ser profesional en Colombia, porque pues dicen que no, que por los costos, uno ve que las personas dicen que es imposible, pero yo lo logré. Sin muchos recursos económicos, solo con las ganas y la perseverancia, ser estricta, fui organizada para poder llevar un buen ritmo en los trabajos de los cursos. Y un reto pues que veo que es como la integración de los estudiantes. A veces porque se estudia a distancia, no se aprovechan los eventos como foros y actividades de qué programa Bienestar Institucional. Yo intenté aprovechar al máximo mi universidad y poder estar en espacios de participación para estudiantes, aportando y ayudando siempre, apoyando mi escuela, mis compañeros y mis profes.
Karen, cuando los procesos educativos son especialmente mediados por las tecnologías de la información, ¿la calidad educativa se ve afectada positivamente?
Claro que sí, porque aprendes a enfrentar las herramientas telemáticas, estar a la vanguardia de las TIC. Tú buscas solucionar solo los inconvenientes, como comentábamos con unos compañeros. Tenemos capacidades que estudiantes de educación presencial no tienen, como ser autónomos, manejar plataformas educativas que implican que tengamos que desarrollar herramientas que nos permitan investigar y crear material válido para aprobar los cursos. Nuestros tutores son exigentes y por eso debemos trabajar duro y manejar programas y plataformas de aprendizaje que nos permitan que al salir a ejercer nosotros nos podamos defender. Pues en una sociedad que ahorita está inmersa en las tecnologías, entonces nosotros estamos como a la vanguardia de estas necesidades que nos están pidiendo.
Quiero preguntar, Karen, generalmente un estudiante de licenciatura en filosofía está enfrentado a una serie de materiales y de textos. Un estudiante en filosofía es un buen lector, pero tú estudiaste filosofía en una universidad que tiene entornos virtuales de aprendizaje. Cuéntanos un poco esa experiencia de ser un estudiante con los retos de leer toda la documentación bibliográfica, todo el acervo de los autores y hacerlo en un entorno virtual.
Pues al comienzo fue bastante complicado, porque uno encuentra autores que son extraños para uno, encuentra palabras bastante extrañas. Entonces lo que uno empieza a hacer, y cuando uno tenía pues el acceso con el tutor que tenía inconveniente para poderse comunicar con él o cualquier cosa, hacer parte pues buscar en internet, teníamos las herramientas ahí en plataforma como los OVAS, entonces poder también solucionar los problemas ahí, porque en los módulos algunos uno decía, Dios mío, ¿en qué me metí? Entonces era complicado, pero pues no es imposible uno poder buscar, digamos, en las bibliotecas. En las bibliotecas, yo venía acá a la universidad, a la biblioteca, a la presencial, también tenemos la herramienta, pues la biblioteca de la universidad. Y yo pues ahí intentaba resolver y poderme encontrar con mis compañeros, porque aunque estuvieran lejos, pues uno intentaba con ellos resolver estos problemas, porque aquí pues como los trabajos son colaborativos, entonces nosotros nos integrábamos y resolvíamos, digamos, no entendíamos un autor, entonces nosotros empezábamos a mirar cómo podía uno ayudarle al otro, y así lográbamos la meta, pues al menos que trabajaran tres personas, porque el trabajo colaborativo pues es muy complicado, pero siempre alguien trabajaba con uno, digamos, trabajábamos tres fuertemente y lográbamos entender los autores, porque la licenciatura en filosofía pues es mucho texto, mucha lectura. Entonces a veces uno se congestiona tanto y cuando tiene bastantes cursos es complicado, pero igual no es imposible y era fácil de resolver. Con los compañeros uno lo puede lograr y con las herramientas que le dan uno la plataforma también es muy fácil y muy sencillo.
Bien, definitivamente existe una manera de enseñar y de aprender en la educación virtual, eso nos queda claro. Y existen unas características muy relevantes en el proceso que Karen por lo menos ha experimentado. ¿Qué otras cosas ha experimentado en el campus virtual, Karen?
Pues en el campus virtual, a mí lo que me gustaba era, pues también lo que los tutores eran capaces de entregarnos, que pues cada tutor tiene diferente manera de plantear su plataforma, y uno encontraba que habían, por ejemplo, el profesor Adolfo Alvear, yo lo recuerdo mucho, era porque uno encontraba avatars, encontraba cantidad de muñequitos, de cosas, videos, que le facilitaban a uno bastante entender la filosofía. Yo con él vi filosofía ética y yo veía el módulo y a veces me preocupaba porque habían cosas que no lograba entender. Entonces yo ya al ver la plataforma encontraba todas estas herramientas que me servían para poder llevar mi aprendizaje mejor, y con mis compañeros tenía mejor acceso porque él también tenía el link de web conference, entonces nosotros nos encontrábamos, él nos resolvía las dudas. Y así también todos los tutores empezaban a integrarse con ellos y manejar mucho el Skype. Nosotros siempre era por el Skype, teníamos las conferencias, las sustentaciones de los trabajos también. Entonces todo esto pues nos ayuda como a resolver esas inquietudes y tampoco es un impedimento, que porque uno estudia a distancia entonces no va a tener problemas de que la presencialidad es mejor y todo eso, eso es un mito. La virtualidad es buena y uno aprende solo y uno se puede también enfrentar con un profesional que haya salido de la presencialidad de igual manera, o sea, no hay diferencias.
Sí, Karen, en esta línea que vienes hablando ya de los docentes, sabemos entonces que el protagonismo del maestro ha venido evolucionando hacia un trabajo mucho más discreto, pero a veces pues más efectivo, como pues tú lo has podido vivir. Ahora entonces los entornos virtuales de aprendizaje requieren de un trabajo donde el docente está allí, pero conectado a través de otras mediaciones. ¿Cómo vivió esa experiencia con los maestros desde la virtualidad?
Pues yo como inicié acá en la universidad desde el 2007, en el segundo periodo, pues yo pude ver como un poquito del avance de las tutorías, porque digamos al comienzo los tutores eran como un poco, como que no estaban como con mucho con uno, pero ya después, pues no sé si ya se empezó uno como a establecer más el Skype, el Facebook, el Twitter. Entonces ya ellos nos daban como la opción de, bueno, hagamos un grupo en Facebook, nos podemos integrar. Utilizábamos también mucho como en el Skype las conferencias. Entonces uno decía, pues no es como tan diferente el presencial. Y pues el tutor era como más, hasta más cercano, porque yo lo podía, me podía comunicar con él en cualquier momento. Lo podía uno hacer un mensaje asincrónico y él en cualquier momento me iba a responder y yo tenía la respuesta. Y en la presencialidad uno le puede preguntar al docente y lo puede dejar uno parado ahí esperando la respuesta, pero no, acá en las tutorías, los tutores son muy activos, son chéveres, porque uno los podía hasta encontrar en Skype en cualquier momento, ellos te respondían de cualquier manera y estaban lejos. Yo tenía profesores en Popayán, en Cartagena, en Barranquilla, en cualquier parte, pero ellos estaban más cerca que tener un profesor acá en Bogotá. Entonces, pues, no es diferente. Y pues los tutores eran muy cercanos, hasta los números de celulares nos brindaban para que los llamáramos en cualquier momento, aunque pues uno también le da como pena, pero igual uno aprovechaba todas estas herramientas y opciones que les daba el tutor.
Definitivamente aprender y enseñar mediante entornos virtuales es significativamente diferente, y los que generalmente están acostumbrados a la presencialidad pueden pensar que las cosas son diferentes, pero no es así. Karen, ¿por qué recomendaría usted la educación virtual?
Porque tú manejas tu tiempo. Esa es una opción muy buena, porque si yo trabajo, entonces pues yo puedo crear mi tiempo, hacer mi cronograma y poder hacer mis actividades como también a mi ritmo. Porque como el aprendizaje es autónomo, pues cada uno va a ser como su propio ahí tutor. Él va a estar ahí vigilando sus actividades. Y pues más que todo es como por el tiempo, pues a mí me gustaba eso, y también la investigación, o sea, uno no tiene también necesidad de estar ahí que el profesor le está acosando, porque eso pasa uno en la universidad, pues cuando uno estudia presencial el profesor está ahí, él está diciéndole, bueno, tienes que presentar actividad, ta, 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 mientras que uno acá en la universidad, pues uno es autor de eso, y es honesto, pues el trabajo, lo que sería bueno es que los estudiantes fueran honestos. Entonces va aquí uno aprende el aprendizaje, es autoaprendizaje, es un aprendizaje autónomo. Uno va a ser su propio guía, pero a la vez uno tiene que ser honesto. Entonces, pues, uno aprende mucho estas competencias también para la vida profesional, porque la verdad es difícil uno enfrentarse, pues, y le van a decir a uno que va a tener inconvenientes con los estudiantes de presencialidad, que de pronto ellos tienen más capacidades, que porque ellos van a diario a una universidad, pero si tú tienes un cronograma todos los días de estar ahí activo, estudiando, vas a biblioteca los fines de semana, cuando puedes, entonces tú puedes lograr mejor trabajo.
Muy bien, Karen. Muy interesante entonces lo que hemos escuchado hasta el día de hoy. Para finalizar, nos gustaría escuchar sus conclusiones del tema.
Para concluir, pues yo podría decir que la educación a distancia es una buena opción para poder cumplir la meta de ser profesional. Sin importar que trabajes o que vivas en regiones apartadas de las ciudades, y vas a desarrollar muchas competencias muy, muy buenas, porque te van a permitir estar a la vanguardia de las TIC, que es lo que ahorita necesitamos, porque si un profesor, digamos, yo como soy egresada de licenciatura en filosofía y no tengo competencias y no estoy actualizada en las TIC, entonces pues no puedo estar a la vanguardia de lo que ahorita exige la sociedad y lo que el Ministerio de Educación está pidiendo. Y también, por ejemplo, el trabajo colaborativo. Pues aquí uno tiene inconvenientes, eso sí, es un misterio que uno tenga problemas con los compañeros. Pero en cualquier ámbito laboral te lo van a exigir. Entonces, aquí lo que también podemos resaltar es que uno aprende a ser ético, responsable y autónomo.
Bueno, Karen, desempeñándote en el escenario profesional, ¿cuáles son las ventajas que tienes tú como licenciada en filosofía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia?
Yo, como salí egresada hace muy poco, ya pues tuve la experiencia muy corta de haber trabajado en un colegio y me di cuenta que pues ahí los docentes que están ya viejitos, ellos no tienen como las mismas competencias para enseñarle a los estudiantes, pues tienen problemas, digamos, el Facebook, Twitter, todo esto lo ven ya es como una amenaza. Entonces al menos uno está como actualizado, estamos actualizados pues al ser jóvenes, porque pues a los docentes ya de edad pues les tienen su respeto y todo eso, pero uno veía que había como esas falencias de que ellos no se están preparando bien. Y uno está actualizado y está todavía más actualizado que los otros docentes en plataformas, en herramientas telemáticas. Uno manejaba ya Prezi y los ponía a hacer actividades que fueran como más acordes ya a lo que estamos ahorita. Si no, ellos es hacerles guías de normales, escriban, pero no les dan como la idea de que ellos tienen que ser un poquito como más recursivos y también a que le pierdan el temor al internet, porque para los docentes hay algunos que opinan que el internet es pues malo, pero pues como si tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero sabiéndolo no manejar. Entonces pues yo sí me di cuenta de eso, y pues no está empapado súper en el tema. Y pues yo creo que también en la presencialidad los estudiantes también les pasa lo mismo, ellos no están acostumbrados a manejar una plataforma. Nosotros sí lo estuvimos constante desde que iniciamos, y también los que llevamos años acá, llevamos un proceso bastante largo, entonces nosotros tenemos esas competencias y que las podemos aportar a los estudiantes, a los chicos de educación básica y media. Y me pareció eso interesante, que uno les podía también plantear la idea de armar blogs y todo eso, para que ellos también tuvieran como ya las herramientas, porque ellos solo lo único que saben es el Facebook, Twitter, pero a conocer amigos. Entonces uno les enseñaba que también era la opción de investigación, de que ellos pueden investigar y aprender solos. También yo les enseñaba que ellos tenían que aprender solos. No solo lo que uno les dice, sino también que tuvieran esas herramientas. Uno aprende solo y a veces es como mejor porque uno va al ritmo. Mientras que hay estudiantes que pueden ir rápido, los otros van un poco más lento. Entonces uno les decía, estudien en la casa estos temas y los trabajamos mañana. Y los otros docentes uno veía que van corriendo y tampoco les daban como esa espera a los que van un poquito como más lento. Entonces uno también, por lo que tiene esa experiencia de llevar su ritmo en el aprendizaje, entonces también se la inculca a los estudiantes.
¿Cuál era la respuesta ya en la práctica con los estudiantes presenciales? ¿Notaba usted por lo menos su formación en retórica o su competencia comunicativa?
Como yo la verdad sí estuve muy activa acá en la universidad, yo participaba en foros, yo alcancé también hasta hacer ponencias y todo eso, pues yo tenía buena facilidad para poder hablar con ellos. No vi tampoco que me hubiera dado pena o algo así, porque hay mucho estudiante que dice cuando uno empieza la práctica que le da ese temor, que de pronto uno pues pueda o lo puedan uno también molestar. Pero no, pues uno en competencias, uno se desenvuelve fácilmente. O sea, no es un misterio que uno vaya a llegar allá y se va a asustar ver los estudiantes, ¿no? Porque uno es el docente y uno tiene las herramientas, se ha preparado, entonces no hay por qué uno tener el temor. No tuve inconvenientes con eso, porque pues yo la verdad pues aproveché lo máximo acá en la universidad, pues estos espacios, en los foros, entonces no sentí ningún inconveniente y me desempeñé, yo creo que muy bien ahí con ellos.
Bien, como egresada, Karen, cuénteme sinceramente, ¿qué es lo que más extraña de la UNAD?
De la UNAD, pues todos los eventos, los tutores, pues que uno estaba como aquí permanentemente. Yo venía mucho a la biblioteca, iba mucho al José Acevedo y Gómez a resolver dudas. Me hace mucho falta los tutores, la verdad. Me hacen falta los espacios, el poder participar en actividades, aunque pues uno como egresado también lo invitan, pero no tanto. O sea, creo que tienen la opción, ellos los estudiantes tienen muy buenas opciones. Entonces, pues a uno egresado le dice, sí, como que ven a una actividad, yo ahorita puedo ver si, si presento una ponencia en el foro de filosofía, entonces, y licenciatura en filosofía. Entonces, pues, estos espacios, pues, yo ya los aprovecho, pero no, ya no es lo mismo, porque ya no tengo la misma cercanía ahí con la universidad. Entonces, sí, la verdad, medio duro haberme ya graduado y todo.
Bien, agradecemos a Karen Moreno, egresada de la licenciatura en filosofía de la UNAD, quien en esta oportunidad nos habló sobre la experiencia educativa virtual aquí en Ciber Sofía.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabe usted que las dos rayas que indican igualdad comenzó a utilizarlas el matemático inglés Robert Redcord hace más de 400 años? En uno de sus libros cuenta que eligió ese signo porque dos cosas no pueden ser más iguales que dos rectas paralelas.
¿Sabía usted que el péndulo de Foucault fue ideado por el físico francés Jean-Léon Foucault para demostrar la rotación de la Tierra? También inventó un giroscopio en 1852 y determinó experimentalmente la velocidad de la luz.
¿Sabe usted que la muerte de la princesa Diana de Gales ha ocupado más espacio en la prensa mundial que los eventos más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabe usted que el primero en usar anestesia fue el dentista estadounidense Horace Well? En 1844 aplicó a su paciente óxido nitroso. El éter se usaría a partir de 1850.
¿Sabía usted que el primer anuncio escrito que se conoce data del 3000 a.C.? Se trata de un cartel aparecido en las ruinas de la ciudad egipcia de Tebas, en el que se ofrece recompensa de una moneda de oro a quien capture y devuelva a su amo un esclavo huido llamado Shem.
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Ciber Sofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Clases de literatura es el producto de cuando Julio Cortázar acepta dar un curso universitario de 2 meses en los Estados Unidos. Como cabía esperar, no se tratará de conferencias magistrales, sino de una serie de charlas sobre literatura y sobre todo acerca de su experiencia de escritor y la génesis de sus obras. Las clases tratan gran diversidad de temas, aspectos del cuento fantástico, la musicalidad, el humor, el erotismo y lo lúdico en la literatura, la imaginación y el realismo, la literatura social y las trampas del lenguaje, todos ellos encarnados en lecturas y ejemplos tomados de la cultura universal. Un libro muy recomendado.
Héctor Abad Faciolince, en El olvido que seremos, realiza un relato deslumbrante desde el punto de vista humano sobre la vida de un hombre que sembró en su hijo un amor reverencial, escrito con el dolor lacerando el alma, dejando fluir en las palabras un sentimiento que invade cada página, utilizando la técnica de la novela para lograr un relato biográfico de alta calidad literaria. El olvido que seremos es un testimonio de esa violencia que en Colombia generó el paramilitarismo, narrado en primera persona por un escritor que vivió el dolor de perder al ser más importante de su vida, su padre. En Ciber Sofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Ciber Sofía la voz del cantautor colombiano Juan Fernando Fonseca interpretando este conocido tema en versión sinfónica titulado Te mando flores.
Amando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo, te mando besos en mis canciones y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones, te vuelves aire. Si de noche hay luna llena, siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. cuando despierte, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormidos trato yo de hablar contigo, sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte, nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a ver un lugar hasta lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Y niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas, por favor.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Ciber Sofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual por 1090M en Popayán y desde allí en Latinoamérica y el Caribe.
Los esperamos en una próxima emisión de su programa Ciber Sofía.
Voy a preparar 10.000 palabras a convencerte que a mi lado todo será como soñamos. Entre mis sueños dormidos trato yo de hablar contigo, sentirte cerca de mí.
Aquí finaliza Ciber Sofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.